de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días en esta mañana de martes 13. ¿Cómo nació el mito de la mala suerte entre Marte, religión e historia? Vamos a conocer un poco de estos datos. La superstición del martes 13 combina herencias de la mitología romana, el simbolismo cristiano del número 13 y episodios históricos que marcaron a Europa y América Latina. En el mundo hispano, el martes 13 funciona como alarma cultural. No solo es un dato de calendario, sino una mezcla de lengua, religión e historia. El mito se transmite en refranes, chistes y hábitos cotidianos y cambia de tono según el país. En muchos hogares se evita hacer planes. De ahí los dichos como martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu amor te apartes. Es uno de los más conocidos, que advierte o evita tomar decisiones importantes. También otro de los refranes es: en martes ni gallina eches ni hija cases. Ah, esa no se la sabían, ¿verdad? Advierte a no iniciar negocios ni tampoco casar a una hija. La palabra martes ya marca el tono y proviene del latín dies martis, día de Marte. El dios romano asocia a la guerra. En el imaginario antiguo, el planeta rojo y la violencia le dieron el día un prestigio temible, casi áspero, que consolidó en la tradición latina. En otras lenguas europeas, el mismo día se enlaza con divinidades guerreras equivalentes. En inglés, Tuesday deriva del Tiu o Tiu, nombre de anglosajón del dios nórdico Tyr, que identifica como Marte. La correspondencia refuerza la idea del conflicto y del riesgo. Ese parentesco entre Marte y Tyr ayuda a entender por qué el martes quedó ligado a lo belicoso, a la guerra, choque y a la pérdida. No se trata de una prueba de mala suerte, sino de un marco simbólico que sobrevivió a la Edad Media y se filtró en el habla cotidiana. El número 13 suma otra capa decisiva en la tradición cristiana. La última cena reunió a 13 comensales, con Judas como el último en incorporarse. Esa imagen se repitió durante siglos en sermones y relatos hasta fijar una asociación negativa y persistente. Martes 13, superstición y caída de Constantinopla. Un hecho histórico que suele aparecer en el origen del temor. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla, que quedó en manos otomanas, el golpe para la cristiandad oriental fue profunda y dejó una huella duradera en la memoria colectiva griega. Estos son datos históricos, un hecho histórico que, bueno, suele aparecer en este origen de Constantinopla, y que a partir de este episodio, el martes quedó señalado como día de la derrota. La creencia se expandió por áreas culturales cercanas y terminó integrándose al repertorio popular del Mediterráneo, donde el día de Marte ya cargaba un sentido adverso previo. El refranero hizo el resto. En martes, lo que mencionábamos al principio, en martes ni te cases ni te embarques, funciona como regla práctica para evitar bodas, viajes o decisiones importantes. Nos exige fe en fuerzas ocultas y alcanza con la repetición social para convertirlo en costumbre. Así que esto es parte del significado de este martes 13. Para muchos, augurio de buena suerte, y para otros, una superstición. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo ya está está listo. Felipe Campos en los controles técnicos, Allen Huesca, que también está aquí en la cabina, y Diana Paola García en las redes sociales, el buen Kika Vilés también del otro lado del cristal. ¿Qué le parece si vamos a conocer cuáles serán los temas que estaremos abordando el día de hoy? Doctrina Carranza en voz del cronista Roberto Ave Camil, hoy aquí en cabina. Registra el Mapo gran afluencia de visitantes y ventas. Se convoca el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026. Presentarán brevísimo figuras retóricas en la minificción Libros de Queta Nava Gómez. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. También lo hacemos a través de Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM, y en Jojutla, en la zona sur, muchos saludos, en el 100.5. Llámenos a cabina a nuestros teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202, o si lo prefiere, puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. También estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en X, en todas como @universal102.9. Y también puede revisar nuestro contenido que se hace a través de RTV Morelos, no solo en radio, sino también televisión y noticias, www.universal102.9. Con 6 de la mañana y vamos a dar un recorrido por las efemérides culturales, que fueron los hechos que pasaron un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, busca concientizar sobre este trastorno. También se celebra el Día Mundial del Chicle y el Día Nacional de las Pegatinas o Sticker Day en Estados Unidos. En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei descubre Calixto, la cuarta luna de Júpiter. En el año de 1858 nace el patólogo alemán Oskar Minkowski, quien lleva a cabo importantes aportaciones a la ciencia sobre la enfermedad de la diabetes. Muere el 18 de julio de 1931. En el año de 1876 nace el sociólogo y literato mexicano Juan Sánchez Azcona, político y periodista liberal que lucha al lado de Francisco I. Madero para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Muere el 18 de mayo de 1938. Para el año de 1893 nace el poeta español Jorge Guillén, considerado uno de los más destacados exponentes de la generación del 27. Muere el 6 de febrero de 1984. En el año de 1916 muere el militar y dictador mexicano Victoriano Huerta, principal conspirador contra el presidente Francisco I. Madero. Nace en marzo de 1845. En el año de 1922 muere Rafael Reyes Espíndola, considerado el creador del periodismo moderno de México. Asume las direcciones de periódicos como El Universal y El Imparcial. Nace el 24 de octubre de 1860. Hay bastantes efemérides el día de hoy, así que en el año de 1922 también muere Rafael Reyes Espíndola, considerado el creador del periodismo moderno de México, y asume las direcciones de periódicos como El Universal, El Imparcial, y nace el 24 de octubre de 1860. Esa ya la habíamos repetido. En el año de 1927 nace el biólogo sudafricano Sidney Brenner, Premio Nobel de Medicina 2002, por sus descubrimientos sobre muerte celular denominada apoptosis. el año de 1941 muere el poeta y novelista irlandés James Joyce, reconocido por el uso experimental de la lengua inglesa, en la que escribe obras universales como Ulises y Dublineses. Nace el 2 de febrero de 1882. Y vamos a hablar de literatura porque en el año de 1974 muere el poeta y dramaturgo mexicano Salvador Novo, cuya obra extensa lo hace acreedor a diversos premios como el Nacional de Literatura 1967 y nace el 30 de julio de 1904. Por último, en el año de 1989, el escritor mexicano Carlos Fuentes gana el premio Lila por su novela Gringo Viejo, obra que es llevada al cine. De la mañana y estamos escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo del saxofonista estadounidense Michael Brecker, que fallece un día como hoy, pero del 2007. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar ya está aquí Roberto Ave Camil, nuestro cronista de cabecera, para hablarnos acerca de la doctrina Carranza.
Pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La pasión es universal. 102.9.
Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, Sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Las bajas temperaturas no dan tregua en varios estados. Se registraron nevadas en municipios de Chihuahua. En varias regiones de la entidad también se reportó caída de aguanieve y congelamiento de caminos. En la Ciudad de México, como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, fuerzas federales detuvieron a 6 integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. El Instituto Nacional Electoral entregó su propuesta de reforma electoral que impulsa la gradualidad del voto electrónico, paridad de género, uso de inteligencia artificial, entre otros ejes temáticos. Terminó el operativo especial del programa Conduce sin Alcohol por las fiestas decembrinas en la Ciudad de México. 1,834 conductores no pasaron el alcoholímetro entre el 12 de diciembre y el 11 de enero. Inició la entrega de más de 1,000,000 de tarjetas para la beca universal Rita Cetina. El programa ha beneficiado ya a casi 9 millones de estudiantes.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Con 16 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Tenemos saludos. Marité Urrutia dice cordial saludos, abrazos y abrazos. Muchos abrazos para nuestra querida Marité. Tenemos una sorpresa aquí ya en cabina. Mónica Khan también dice saludos, Laura, y a toda la comunidad de El Ojo de la Mosca. Muchísimos saludos para nuestra querida Mónica Khan, quien siempre está al pendiente de toda la programación de Universal 102.9. Nando Minor, también saludos al programa, que tengan un excelente día. Así que un excelente día para toda la comunidad, para todos nuestros radioescuchas que nos ven y también ya nos escuchan a través de los diferentes municipios en diferentes colonias. Y ya la sorpresa, tenemos el honor el día de hoy, como todos los martes, siempre lo tenemos vía telefónica, control remoto, nuestro querido cronista, una persona muy querida y que tiene también su club de fans. Así que hoy lo tenemos en vivo y a todo color aquí en cabina, así que vaya a conectarse a la transmisión para que lo conozca. Mi querido Roberto, es un gusto tenerte aquí en esta tu casa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, querida Laura. Estoy muy contento de venir a saludarte, de estar aquí y de saludar también a toda la audiencia del Ojo de la Mosca.
Un gusto que nos acompañes y como todos los martes, pues nos das estas clases de historia tan oportuna y hoy no es la excepción porque vamos a hablar de la doctrina Carranza. Así que te dejo el micrófono.
Muchas gracias, Laura. Pues bueno, en primer término, no podemos evitar, ¿no? Sobre todo en Morelos, mencionar que Venustiano Carranza es una figura polémica. Polémica, ¿por qué? Porque sabemos que fue quien combatió al zapatismo, que pues es el acento principal de identidad en Morelos, que lo combatió de una manera férrea, que bueno, él es quien logra pues darle la estocada mortal al zapatismo con la muerte de Zapata en 1919, y también pues las tropas carrancistas cometieron muchos excesos en territorio morelense, tal como lo habían hecho también las tropas de Victoriano Huerta en su momento, ¿no? Incluso las del propio presidente Madero, ¿no? Entonces se acuñó aquel verbo que era carrancear, que significa robar, ¿no? Pero por el otro lado tenemos una de las grandes figuras de la historia. Bueno, también hay que recordar que Carranza pues manda a fusilar a Felipe Ángeles, que no fue cosa menor, y Carranza, bueno, por medio de Álvaro Obregón, que era su brazo armado, el general invicto, derrota y destruye a la División del Norte en las batallas del Bajío en 1915. Pero, pues volviendo a Venustiano Carranza, también fue un hombre de grandes luces, fue un titán, fue el hombre que tuvo la autoridad moral para poder reconstruir la República después del cuartelazo en 1913, el hombre que nos da la Constitución, la actual Constitución, un profundo conocedor de la historia de México, siempre buscando las analogías con los momentos claves. Por ejemplo, cuando él estuvo en riesgo, salió de la Ciudad de México y se fue a Veracruz, tal como lo había hecho Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Y en fin, Carranza, coahuilense de Cuatro Ciénegas, venía de una familia, esas familias norteñas que, como lo hemos platicado tú y yo en alguna ocasión, le ganaron tierra al desierto, ¿no? Que convirtieron el desierto del norte de México en oasis, en condiciones pues muy adversas. Fueron testigos de cómo México pierde su territorio con Estados Unidos, fueron también protagonistas de las luchas contra todas las tribus originarias del norte de México, que no era cosa menor, y pues bueno, también se distinguieron en la intervención francesa y en la lucha contra el imperio. De hecho, la gran racha victoriosa, bueno, Porfirio Díaz por su lado, pero Mariano Escobedo viene del norte derrotando a los franceses, los va replegando al centro del país, y pues quien derrota y aprende a Maximiliano es precisamente Mariano Escobedo, con ese cuerpo de ejército del norte. Así las cosas, entre esos hombres estaba Jesús Carranza, que era el papá de Venustiano Carranza, uh-huh, que fue un liberal muy, muy reconocido, fue un hombre que incluso de su peculio aportó recursos para la lucha contra los franceses y los imperialistas, fue amigo de Juárez, uh-huh, fue también amigo de Mariano Escobedo, era el hombre pues indicado para ser gobernador de Coahuila, pero bueno, la política siempre ha existido, uh-huh, y no fue. Pero en cambio su hijo, pues, que fue don Venustiano, fue primero alcalde, fue luego senador, y muy ligado a la figura de Bernardo Reyes, y después fue gobernador. Entonces fue un hombre que tuvo una visión completa del Estado mexicano, ¿no? Y de la administración pública, porque estuvo en todas las etapas, ¿no? Como desde la etapa municipal, su etapa como parlamentario en el Senado y su etapa como gobernador. Aunado a eso, pues, a su enorme cultura, ¿no? Y bueno, él quiso ser en un principio médico, pero tenía problemas de la vista, vino a la Ciudad de México y bueno, ahí hasta tuvo una historia de amor que a ver si otro día platicamos, uh-huh, ¿no? Con una hermana de José Martí cuando estaban exiliados en la Ciudad de México. Pero bueno, dentro de todas estas facetas que hemos platicado, hay una importantísima, pero que curiosamente es la menos recordada de Carranza, y es su etapa diplomática, la diplomacia carrancista, y para entrar de lleno y no extenderme mucho, que fue la doctrina Carranza. Carranza no solo enfrentó momentos difíciles en México, tanto así que pues desencadenaron su propia muerte en 1920, pero también en el panorama internacional. Le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, posteriormente le tocó la invasión americana a Veracruz en abril de 1914, en la cual él no mordió el anzuelo de que unirse a, siguió, pues, la censuró, ¿no? Se opuso, pero siguió combatiendo a Victoriano Huerta. Le tocó también el incidente, bueno, en Villa en 1916 ataca Columbus, los americanos mandan una expedición punitiva y con John Pershing, que ha sido uno de los generales más brillantes de la historia de Estados Unidos, Pershing entra a perseguir a Villa, nunca lo puede capturar, eso fue en 1917, pero también las tropas carrancistas se enfrentan a las tropas de Pershing y los derrotan en la Batalla del Carrizal, que este año se conmemoran 110 años de la Batalla del Carrizal. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, pues se da el incidente del telegrama Zimmermann. ¿Qué pasó ahí? Mandan los alemanes a su embajador en México un telegrama en el cual lo instan a que proponga Carranza una alianza con Alemania para atacar a Estados Unidos. Entonces, si México atacaba a Estados Unidos ya no iba a poder mandar tropas a Europa a reforzar a los aliados. Entonces iban a estar entretenidos en México, ¿no? Ya no es como ahora que llega un comando y se lleva a Maduro, ¿no? En ese momento tenían que desembarcar, invadir, etcétera. Entonces, y como compensación, los alemanes le ofrecían a los mexicanos que al obtener la victoria les iban a regresar, nos iban a regresar los territorios que perdimos en la guerra del 47. Carranza no muerde el anzuelo, evita eso, pero en cambio el telegrama Zimmerman es una de las causas que logra que Estados Unidos entre por fin a la guerra. Y Carranza, que se manejó muy bien en el campo de la diplomacia, hace su propia doctrina Carranza, que la resumo muy, muy rápido para no extenderme más, que es, bueno, la soberanía y la igualdad entre las naciones. Todos los estados reconocen su soberanía y son iguales. La igualdad en la ley mexicana de extranjeros y mexicanos, ¿no? Que significa que un extranjero no va a tener más privilegios que un mexicano, o un mexicano más que un extranjero. El principio de la no intervención, o sea, respetar a todos los países. Y finalmente, el cuarto punto, que todos los problemas o las controversias entre las naciones se deban dirimir por la vía diplomática, no por la vía de las armas. Entonces, eso, pues bueno, es el antecedente de la magnífica posición que tuvo el Servicio Exterior Mexicano, al menos durante el siglo XX, y que le dio mucho prestigio a México, y que, bueno, hoy en tiempos tan convulsos, mucha gente, bueno, ayer me decían cuando hablaba sobre eso, oye, es que se necesita algo más. Le digo, sí, probablemente, pero no podemos dejar de pensar y tener el referente de Carranza como uno de los pilares de la política exterior de México.
Sin duda, muy importante este tema en la actualidad, y en tu opinión al respecto de esta doctrina carrancista, ¿cuál es tu opinión que te merece este tema en la actualidad?
En la actualidad, pues yo creo que, bueno, o sea, se habla mucho en México de la doctrina Estrada, pero si somos justos, vamos a ver que don Genaro Estrada, pues evidentemente se inspiró en la doctrina Carranza. Yo creo que en este momento, ¿no?, y sin meternos en el campo de la política, porque no es tema en el ojo de la mosca, pero creo que se deberían de retomar los principios de la doctrina Carranza para normar la política exterior mexicana, ¿no? O sea, no podemos tener una política, una diplomacia que esté sometida a caprichos políticos. Hemos visto que México, pues, era el gran líder de Hispanoamérica, ¿no? De Latinoamérica, y ahora, pues, hemos tenido diferendos, pues, recientemente con Perú, los hemos tenido con Bolivia, con Ecuador, con otros países, y eso no sucedía antes, ¿no? Y a pesar de que, pues, América Latina es una región convulsa y donde convergen muchas ideologías, ¿no? Y México supo llevar relaciones con políticos o estadistas de todas las tendencias, y hoy no debería de ser la excepción, Laura. No sé qué opinas tú también.
Creo que coincidimos, y lamentablemente se nos terminó el tiempo, así que ya sabes que en cabina es muy rápido el tiempo, pero el compromiso está para que nos visites más seguido aquí en cabina. Nos vamos a estar viendo seguramente,
claro que sí,
más seguido, para que, pues, nos sigas compartiendo todos estos saberes, estos conocimientos históricos, mi querido Roberto.
Gracias, querida Laura, y un saludo a todos.
Un saludo. Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado. Morelos, la tierra que nos une. Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad ones. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. And I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, holding nothing. You came out in front when I was hiding. Listen to the melody, 'cause my love is in there hiding.
Estadounidense de soul, Donnie Hathaway, quien fallece un día como hoy, pero de 1979.
Or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over,
El historiador y también cronista Jesús Zabaleta, a quien le mandamos muchos saludos, nos comparte a través de Memoria Morelense un día como hoy, 13 de enero, pero de 1888, José Urbán Aguirre, profesor, periodista, diputado, historiador y gobernador interino del estado de Morelos en 1932, nace un día como hoy, pero de 1888, en la hacienda El Hospital en Cuautla, Morelos. Si usted tiene la oportunidad también de revisar todo lo relacionado a los datos históricos a través de Memoria Morelense. Con 35 de la mañana y les compartimos más información porque autoridades del Museo Morelense de Arte Popular, mejor conocido como el MAPO, informaron que este recinto se destacó como un espacio clave para la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento del consumo local, al registrar durante el 2024, el año pasado, un total de 23.464 visitantes en sus distintas exposiciones, provenientes de Morelos y de entidades como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Querétaro e Hidalgo. A lo largo del año, el MAPO presentó exposiciones que reconocieron la diversidad y profundidad del arte popular morelense, entre ellas Grandes Maestros, Historia Vida del Arte Popular Morelense, Colibrís de Morelos, El Color de las Danzas Morelenses, Mojiganga, 20 años de cartonería en Zacualpan de Amilpas, Voces de la Tierra, El Telar Vivo de Hueyapan y Morelos Crisol Cultural, expresión a través del barro. Con ello se fortaleció la identidad cultural y el diálogo en las comunidades artesanas. En materia económica, la tienda del museo alcanzó un monto de ventas de 1.052.638 pesos, la cifra más alta registrada desde la apertura del recinto, que fue en el año 2013. De ese total, 476.196 pesos corresponden directamente a piezas elaboradas por artesanas y artesanos, lo que representó un impacto significativo en la economía comunitaria. Los municipios con mayores ventas fueron Temisco, por su comunidad indígena de Cuentepec, Hueyapan y Zacualpan de Amilpas. Asimismo, durante la temporada del Buen Fin y el Festival de la Nochebuena, se realizaron dos ventas especiales nocturnas que registraron un ingreso de 36.130 pesos, lo que generó espacios de encuentro, celebración y apoyo directo a quienes crean arte popular en un ambiente de alegría y convivencia. Al respecto, Alba Villalobos Hernández, quien es la coordinadora de este recinto del MAPO, señaló que el arte popular no solo resguarda nuestra memoria colectiva, sino que también sostiene economías locales y fortalece la labor de las y los artesanos. La tienda del MAPO impulsa el trato justo, el no regateo, así como revalorizar que la artesanía existe en productos utilitarios y de ornato que crean conversaciones y se comparten con las nuevas generaciones. Así que enhorabuena por el Museo Morelense de Arte Popular, pero sobre todo una felicitación para las y los artesanos morelenses. Si usted tiene la oportunidad, visite el Museo Morelense de Arte Popular.
that cover me. I can't look away, I can't look away. Yearning deep inside, I can't look away, I can't look away.
De la mañana estamos escuchando el sonido del guitarrista sudafricano Trevor Rabin, quien nace un día como hoy, pero de 1954.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
102.9 es universal.
En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 40% y los delitos de alto impacto 26%.
Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos.
Seguimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo.
Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde y noche, se ve la presencia de ellos.
Gobierno de México.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo. A través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 47 de la mañana y queremos invitarles a la próxima novedad editorial del CRIM UNAM, Los paisajes de Jorge Cázares Campos, entre memorias y realidades. No se lo pueden perder, mañana tendremos una entrevista para conocer todos los detalles de esta presentación editorial. El jueves 15 de enero a las 18 horas en la Capilla Alfonsina, con la participación de César Nava Gómez, Federico Corral Vallejo y la autora, se presentará brevísimo Figuras retóricas en la minificción. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, presentará el libro brevísimo Figuras retóricas en la minificción de la escritora y docente Queta Nava Gómez. En la presentación participarán la autora acompañada del escritor César Nava Gómez, así como del escritor y editor Federico Corral Vallejo. Durante la charla, Queta Nava Gómez compartirá su acercamiento a 170 figuras retóricas, las cuales ejemplifica a través de una serie de textos de minificción incluidos en el libro y editado en 2024 por la Universidad Autónoma de Nayarit. La autora explica, por ejemplo, que el símil es una figura retórica que establece semejanzas entre un término real y uno imaginario, que la sinestesia consiste en atribuir cualidades sensoriales distintas a las habituales y que la anástrofe permite realizar una inversión violenta de uno o varios vocablos dentro de la oración. Usadas correctamente, las figuras retóricas ayudan a mejorar la escritura y también a la creación de un estilo en el escritor, asegura la maestra Queta Nava Gómez, quien también además agrega que ha trabajado con figuras retóricas por casi más de 15 años y que necesita adentrarse en la teoría literaria y analizar largas y complejas definiciones para entender cómo podía aplicarlas a sus escritos. Asimismo, destaca que otro de los objetivos del libro es que las y los talleristas comprendan y utilicen estas figuras que se empezaron a plasmar y que de cierta forma en algún momento se volvieron una manera más sencilla de jugar con la creatividad. Todas las minificciones con las que ejemplificó su autoría. Por medio de este libro, Queta Nava Gómez, originaria de Bellavista en Nayarit, busca quitarle lo solemne y engorroso a las figuras retóricas y desmenuzar sus definiciones hasta hacerlas comprensibles, para así volverlas una herramienta asequible y fácil de usar para quienes disfrutan de la creación literaria. La presentación se llevará este jueves 15 de enero a las 18 horas en la Capilla Alfonsina, ubicada en General Benjamín Gil, número 122, en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre y hay un cupo limitado a 50 personas. Estamos escuchando la guitarra del músico español Francisco de Salinas, que fallece un día como hoy, pero de 1590. De la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, pero atentas y atentos porque hay una convocatoria al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, por medio de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Guerrero, mediante su Secretaría de Cultura, convocan al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026. Se pueden postular dramaturgas y dramaturgos que escriban en español o en cualquiera de las lenguas incluidas en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales y cuya obra y trayectoria representen una aportación relevante al ámbito teatral en México. En el caso de personas extranjeras, deben acreditar su residencia permanente legal en el país de al menos 5 años. Las candidaturas las podrán proponer instituciones literarias, culturales o educativas, así como asociaciones civiles dedicadas a la promoción cultural, grupos o asociaciones culturales y también personas como escritoras, críticas, académicas o integrantes de la ciudadanía en general de cualquier nacionalidad, ya sea como personas físicas o morales. El registro de candidaturas se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura, la cual permanece abierta desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el próximo lunes 23 de febrero del 2026 a las 13 horas, horario de la Ciudad de México. Con relación al jurado, estará integrado por 3 especialistas de reconocido prestigio y trayectoria en el ámbito de la dramaturgia, quienes se reunirán de manera virtual durante el mes de abril de este 2026 para evaluar los méritos de las candidaturas. El premio es único e indivisible y no puede otorgarse a título póstumo. La persona ganadora recibe un diploma y un estímulo económico de 500 mil pesos, otorgado de manera conjunta por el IMBAL y la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. El reconocimiento se concede a la trayectoria de una persona dramaturga y no a una obra específica. Cabe destacar que las personas ganadoras se comprometen a asistir a la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en el marco del 39 Jornadas Alarconianas en la ciudad de Taxco, Guerrero, así como participar en actividades de retribución social relacionadas con la creación literaria, la promoción cultural o el fomento a la lectura, en coordinación con la Coordinación Nacional de la Literatura y la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. Las bases completas de esta convocatoria las puede consultar en la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura, así como en los portales electrónicos del IMBAL y la Coordinación Nacional de Literatura y la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. Así que atentas y atentos a esta convocatoria al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por hacer comunidad en El Ojo de la Mosca, volar juntos. El día de mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales y toda la programación de Universal 102.9 FM.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHV.